Bienvenidos al podcast Hablemos de Apple. Mi nombre es Jairo Duque y a partir de este año pues vamos a tener una persona del otro lado del micrófono, una persona que ama Apple, que conoce mucho de la marca, y él es Samir Estefan. Samir, bienvenido a este podcast. ¡Qué emoción!
Jairo, muy, muy emocionado. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que no conozco muchos podcasts que hablen de Apple en español o que siempre hablen de Apple en español. Algunos en castellano, de España, y pues no es lo mismo. Entonces, contento de la invitación. Espero agregar valor y espero que nos divirtamos.
Eso es lo más importante, poder divertirnos un rato y poderle solucionar muchos temas a las personas, muchas preguntas que tienen hoy en día. Y una de esas preguntas es la que vamos a solucionar el día de hoy con este episodio. Hoy vamos a hablar precisamente de los Mac M1, que podemos decir que salieron hace poco. Son tres modelos específicos que vienen con este procesador, que es el MacBook Pro, el MacBook Air y el Mac Mini, que también tienen sus variantes Intel, y que seguramente después de escuchar este episodio pues van a tomar una decisión correcta entre cuál escoger. Para hablar un poco del M1 y entenderlo, sobre todo para la gente que todavía no lo entiende bien, es simplemente un chip integrado que crea Apple específicamente para los Mac, que brindan un rendimiento fuera de lo común, también una eficiencia energética importante, y ojo con esto, funciona únicamente a partir de Big Sur. Es decir, usted no puede tener un M1 con Catalina o con Mojave. Eso es importante entenderlo. No sé si en el mundo Hackintosh y demás pues se haya podido hacer alguna cosa diferente, pero de momento no conozco. Y lo que vamos a hablar hoy con Samir precisamente es cómo ha sido nuestra experiencia personal con estos equipos, porque usted tiene uno en su casa, ¿o no?
Sí. Yo tengo el Pro de 13.
Ok, tenemos entonces el mismo y eso nos va a ayudar a darnos cuenta de muchas cosas. ¿Hace cuánto lo tiene? Yo tengo el mío hace como mes y medio, 2 meses máximo.
Yo lo tengo desde mediados de diciembre.
¿Hace cuánto tiene su Mac, Samir?
Desde mediados de diciembre, como 19, 18 de diciembre.
Listo, estamos como por el mismo lado de cuánto tiempo hemos podido sacarle provecho y experimentar con este computador. ¿Algún problema que haya tenido hasta ahora?
Tuve un problema al comienzo. Yo decidí no montarlo desde un backup de mi MacBook Pro de 16, digamos que ha sido mi máquina o era mi máquina desde hace 5 años, sino que lo monté como un computador nuevo y tuve un problema con la sincronización de los archivos de iCloud. Me tocó llamar al servicio de Apple. Se demoraron unos 3 días en arreglarme el problema, pero como siempre, el servicio fantástico y funcionó. Y de resto no, nunca, mejor dicho. Creo que es una de esas máquinas que de verdad uno nunca le tiene que parar bolas porque funciona a la perfección. No sé usted, ¿ha tenido algo?
No, de momento no. Y vea que yo, le instalé, por ejemplo, la suite de Adobe, de la cual le saco mucho provecho, la Adobe Audition para editar los podcasts. También le corro Adobe Illustrator. Estas son las versiones para Intel. Ya de momento también hay versiones en versión beta para estos Mac, para soportar los M1. Y no es que los Intel no lo soporten, sino que cuando una versión es optimizada para el M1, pues va a ser mucho más rápido, más eficiente en temas energéticos.
E incluso, no sé qué le pasó a usted con la experiencia de correr las versiones Intel sobre Rosetta, sobre el M1, pero muchos programas corren mejor a pesar de tener que usar ese software de traducción, por decirlo así, que la manera, digamos, nativa que corren sobre Intel. No sé cuál fue su caso.
Mi caso es bien positivo. Sin embargo, y ojo a esto, Adobe Premiere, el que utilice Adobe Premiere en ese momento no tiene que ir por un M1. Digamos que no es el momento adecuado para comprarlo. Yo me quedaría en Intel en ese caso. De resto, todas las aplicaciones funcionan muy bien. Si son editores, por ejemplo, de Final Cut, recomendadísimo. Obviamente, pues todas las aplicaciones de Apple están optimizadas para el M1 y funcionan de lujo, funcionan muy rápido. Lo que usted dice de la emulación de Rosetta, que es cuando uno abre una aplicación de Intel y Rosetta 2 lo que hace es traducirla para que funcione en M1, La mayoría de aplicaciones funcionan hasta mejor que nativamente en Intel, pero algunas no. Y ese es el caso de Premiere. Premiere tiene muchos problemas todavía. Digamos que corre bien para ediciones súper básicas, pues que no vayan a ser 4K ni que tengan especificaciones muy altas. Por eso le digo, si usted es un editor profesional que trabaja Premiere, no se compre un M1 todavía. Hay que esperar a que esta versión salga optimizada para el M1 y de ahí sí probarla. ¿Qué versiones están ya de Adobe, por ejemplo, que funcionan en M1 perfectamente? Audition está en beta, funciona muy bien. Le he probado, como le dije, Audition, Photoshop, y la que ya está completamente portada es la aplicación para edición de fotos de Adobe, que se me va el nombre en este momento, pero funciona perfecta. Entonces,
Y
hay que
déjeme le
tener en
hago un.
cuenta cosas.
Ay, sí, y le iba a hacer un par de comentarios que me parecen importantes, porque claramente hay como dos tipos de usuarios, ¿no? El usuario como usted que usa la suite avanzada de edición de gráficos, videos, audio y demás. Y el usuario más parecido a mí, que es el usuario que usa las suites de productividad y digamos que trabaja más en un mundo de oficina, por decirlo así, en donde usa Office, usa algo de Adobe, pero no muy profundo, etcétera, etcétera. Para esos usuarios que usan Office, que viven de Google Docs, que viven, digamos, en un mundo más corporativo, de tradicional, tal vez el mejor ejemplo que yo tengo es el de una amiga que me pidió la recomendación a comienzos de diciembre de qué computador comprarse, y yo le dije, oiga, yo me compraría este, el mismo que usted y yo tenemos, el M1, el Pro de M1. Y ella no se ha dado cuenta que el procesador que ella tiene es completamente diferente al procesador que tenía en su computadora anterior. Todo el software le funciona a la perfección, todo le ha funcionado bien. Al comienzo, el primer día, claramente, el sistema le dice, oiga, para correr este software, que puede ser que todavía no esté optimizado, necesita descargar Rosetta. Y usted nunca en la vida vuelve a hablar de Rosetta, nunca vuelve a ver el icono, nunca vuelve a ver nada. Él corre a la perfección. Hay claramente software que todavía no, que no corren. Unreal Engine, por ejemplo, de Epic, hay cosas que no funcionan muy bien, pero creo que ya son casos muy específicos.
Correcto, son casos súper específicos. Por ejemplo, el tema de las interfaces de audio que son plug and play, de la misma manera que funcionan en Intel, de la misma manera funcionan en M1. Plug and play, conecta y empieza a disfrutar, de las cuales puedo decir, funciona la AM Audio, funcionan las Behringer, funcionan las Focusrite, que es una de las que pues, estoy usando en este momento. Funciona casi todo, pero si hay ciertas incompatibilidades que tienen que revisar antes de comprar pues este computador. ¿Cómo reviso yo qué aplicaciones funcionan y cuáles no? Es la pregunta que muchos me hacen.
¿Usted qué usa? Yo tengo
Entonces,
una
pues,
página web que me parece buenísima.
¿cuál es la que usted utiliza?
Se llama esappleSiliconReady.com, y ahí hay una lista como de 700 aplicaciones que dicen si ya tiene soporte nativo, si tiene soporte vía Rosetta 2, si no funciona o si no se ha aprobado y la última vez en que se hizo la prueba. Y la verdad me ha ido muy bien. Generalmente de ahí saco la información para cuando una persona me pregunta, oiga, tal aplicación, sobre todo que cuando una persona pregunta es porque es una aplicación como muy particular, ¿no? No es una de las normales. Entonces siempre vengo y miro en esa página.
Es la que yo también utilizo y es una base de datos gigante que uno mismo también puede empezar a adicionar programas que no haya probado. Simplemente pues uno envía como la solicitud de la aplicación y ellos hacen el resto. Y voy a hablarle de las últimas que veo acá en pantalla. Acabé de entrar a la página isappleSiliconReady.com y vea, para los que utilizan Deezer, Deezer funciona perfectamente según esta página con Rosetta 2. No está optimizada para Apple Silicon, que en este caso es el M1, pero funciona. A ver qué más por acá. Slack, por ejemplo. Slack ya tiene versión optimizada para M1. Entonces, los que utilizan Slack, pues bien puedan descargarla.
Roblox,
OnePassword,
que
que es.
los niños usan mucho Roblox, corre sobre Rosetta sin ningún problema.
¿Qué es eso? Venga, yo nunca había escuchado esa aplicación.
Nunca.
Y tengo un hijo.
Roblox es uno de los, digamos, de las plataformas de aprendizaje de juegos. Mejor dicho, es el nuevo Minecraft, así se lo defino. Están próximos a hacer una IPO, es una compañía que ha creado una especie de mundo virtual donde los niños pueden empezar a jugar juegos relativamente seguros para ellos, pero que enseñan, digamos, de paso a programar. Han sido súper, súper exitosos.
Sí.
Bueno, Zoom. Zoom funciona, Zoom funciona, ya lo tiene. Ya
optimizado,
está optimizado
para M1.
Y, sí, y de pronto, entonces, un poco para la gente, digamos, ¿cómo funciona este tema? El tema es, el desarrollador no tiene que hacer nada para que Rosetta lo pueda tomar, ¿sí? Hay algunos casos, de nuevo, como hablábamos ahorita, muy específicos en donde Rosetta no funciona, y entonces ahí te entra la alerta. Pero si el desarrollador decide, oiga, voy además a optimizar el código de mi aplicación, pues entonces le hace unos cambios a través de unas aplicaciones de desarrollo que tiene Apple para que el paquete tenga básicamente dos componentes. Aquellos que se ejecutan de la manera en que el M1 lo entiende nativamente o aquellos que se ejecutan de la manera en el que los procesadores x86 lo ejecutarían de forma natural. Y de esa manera, en un mismo paquete, el software puede correr en los dos ambientes y corre de manera optimizada en el que sea.
Exacto, y lo que van a encontrar de pronto en estas aplicaciones es como una etiqueta que llaman aplicaciones universales. Las universales tienen estos dos componentes que funcionan tanto en x86, que son los computadores basados en Intel, y en M1. Google Chrome, por ejemplo.
Tal vez, dele, Chrome está, mejor dicho, Chrome corre mejor, creo.
Sí, Chrome está optimizado para M1, funciona bastante bien, sin embargo hay unos componentes que aún no están optimizados y pues sigue siendo un navegador que consume mucha batería, pero ojo a esto, el Mac M1 tiene una batería inagotable y eso pues va a ayudar a que Chrome pues quede funcionando por mucho más tiempo. Y algo que es muy importante, Samir, acá es, ¿usted conoce los ventiladores de su computador? ¿Se lo han prendido en algún momento? A mí no.
Lo prendí la semana pasada, pero, mejor dicho, hasta que logré que se prendiera. Lo puse a correr.
¿Qué hizo para prenderlo?
Lo puse a correr vía AirPlay, una de las películas de la última trilogía de Star Wars en 4K a un televisor, mientras que hacía una edición de un video en la otra pantalla y por fin logré que se prendiera el ventilador. Lo que no he podido lograr es que se caliente, ¿no? A diferencia de mi otro MacBook que era calientico, este es frío y siempre es frío porque la verdad es que el consumo por energía, el consumo de energía por vatio de esta máquina es una cosa alucinante.
Sí, es alucinante. Realmente yo estoy sorprendido en poder trabajar en un computador en ámbitos profesionales, que no se le prendan los ventiladores y que no se caliente. Eso para mí ya es ganador, porque siempre que estos computadores se calentaban y los ventiladores comenzaban a 1000, yo me preocupaba un poco por la salud de mi computador, la verdad.
Sí, de acuerdo, que uno no sabe qué le va a pasar. Y lo otro que es súper extraño es, digamos que uno más o menos se ha acostumbrado, creo que con el iPad, con el iPhone no tanto, porque pues uno con el iPhone siempre anda tratando de buscar dónde conectarse, ¿no? Es raro que usted el iPhone le dure más del día, pero con este computador es súper extraño. Yo conté en el review que hice de la máquina, conté la experiencia. Esos primeros 15 días estuve de viaje, no trabajé constantemente en él porque estaba un poco más de vacaciones, pero sí lo usaba todos los días por lo menos 3 horas, hice videollamadas, escribí artículos, etcétera, etcétera, y El día que me salió el letrero que decía, oiga, su MacBook se va a apagar si no lo conecta, me tocó mirar para atrás cuándo había sido la última vez que lo había cargado, porque no me acordaba hacía cuánto lo había cargado. La batería de verdad que le dura y le dura y le dura de una manera impresionante. El trabajo de ingeniería que tiene este procesador de verdad que demuestra por qué Apple tomó la decisión de desligarse de Intel.
Sí, es una decisión bien, bien tomada y pues pobrecitos los de Intel, ¿no? Porque esto pues definitivamente se traduce a que Intel en un futuro cercano va a dejar de hacer procesadores para las máquinas de Apple.
Sí, ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí, y ese futuro cercano debe ser en lo que queda aquí a finales de el 2022, en el peor de los casos. Acordémonos que cuando Apple hizo la transición anterior de PowerBook a Intel, Habían propuesto hacerla en 24 meses y la hicieron en 18. Yo creería que en esta ocasión van a también tener la oportunidad de hacerlo mucho más rápido de lo que ellos mismos han contado. Oiga, déjeme le hago un comentario solo para que la gente tenga clara una cosa. Usted hoy no puede ir a comprar un MacBook Pro modelo 2021 que no, de 13 pulgadas que no tenga un chip M1. O sea, las nuevas máquinas MacBook Pro de 13 pulgadas, MacBook Air o Mac Mini ya no vienen en la presentación Intel y en la presentación M1. Ya solo viene con Apple Silicon. Lo que sí uno puede tomar es la decisión de o no compro o, ah, no, entonces me voy a comprar, por ejemplo, en el caso del MacBook Pro, me voy a comprar el de 16 pulgadas y no el de 13. El de 16 por ahora todavía viene con procesadores Intel, esperando a ver si en marzo vemos la actualización de esa línea de producto también a M1, pero no es que Apple vaya a mantener ambas versiones para todas sus máquinas, no, la idea de Apple es migrar toda su línea de computadores a procesadores propios, procesadores que además son, digamos, el resultado de todos estos años de trabajo de procesadores para el iPhone, para el iPad, para el Apple TV, para el HomePod, incluso para los AirPods, que creo que hoy en día nos da la tranquilidad de que Apple no está inventando, sino que sencillamente está aprovechando todo lo que ha aprendido en estos 10 años.
Algo importante para recalcar es, vea, muchas personas tienen, por ejemplo, periféricos como, no sé, cámaras Sony para hacer vlogging o para hacer stream, y estas cámaras pues no les funcionan. Y ojo acá porque no es que la cámara no sea compatible con M1. Ahí el tema no es el M1, el problema es el sistema operativo. Estuve viendo los drivers de estos componentes, sobre todo de Sony, que son compatibles hasta Catalina.
Wow.
Entonces, cuando van a conectarlo a un Big Sur, pues simplemente no es que no sean compatibles con el M1, sino que no son compatibles con el sistema operativo y eso también
O
tienen
sea,
que revisarlo muy bien.
incluso si le hacen upgrade del sistema operativo a la máquina actual, pierden la compatibilidad por un tema de drivers.
Exactamente. Entonces tienen que revisar muy bien antes, es decir, si usted tiene periféricos externos, revisen antes de comprarse el computador si esos periféricos son compatibles 100% tanto con Big Sur como con M1. Entonces, eso lo tienen que anotar por ahí porque pueden ir a comprar el computador y pues les va a tocar esperarse hasta que estos periféricos externos y las marcas pues actualicen los drivers para que sean funcionales. Pero de momento, y como lo hablamos con Samir al principio, la mayoría de cosas son funcionales, la mayoría de cosas en temas de productividad de oficina, todas funcionan. Tanto que Microsoft Office ya está optimizado para M1. O sea, ese es el nivel. Microsoft ya actualizó sus aplicaciones. Google Chrome ya es compatible con M1. Y no solo compatible, sino está optimizado para tal. Aplicaciones como Notion, WhatsApp no está optimizado para M1, pero funciona perfectamente el WhatsApp de escritorio. Todas las aplicaciones de Apple funcionan perfectamente.
Y ahí hay una
Aplicaciones
variable
como
adicional que la
sí.
gente a veces no cae en cuenta y es que al tener la misma arquitectura que tengo en iOS para el iPad o para el iPhone, usted incluso puede correr de manera nativa en el nuevo Mac, puede correr aplicaciones de iPhone o del iPad, que tiene sus pros y sus contras en el sentido de que pues no necesariamente la mejor experiencia de una aplicación móvil es en un computador, pero sí he encontrado, por ejemplo, algunos juegos que no existen para el Mac, que ya hoy en día los puede uno correr de manera nativa. Sencillamente en la tienda del App Store, usted en vez de buscar aplicaciones para Mac, busca aplicaciones de iPad y de iPhone y las puede descargar. Si ya, por ejemplo, las tiene compradas en su iPhone o en su iPad, las descarga y funcionan de manera natural en su Mac con un chip M1.
Pero ojo que no todas las aplicaciones están en el App Store así como nomás, ¿no? Es decir, no, es que lo compro hoy y voy a descargar ya mismo Instagram o voy a descargar Netflix. Hay aplicaciones que el desarrollador ha escogido no sacar en el App Store del Mac por X o Y razón. Eso las tendrán ellos. Se podían portar y descargar con alguna aplicación, pero eso tiene que hacerse ya porque Apple en una versión que viene próximamente va a parchar ese tema y no se va a permitir.
De acuerdo.
Entonces, pues son cosas chéveres que están pasando. Creo que Apple va por muy buen camino. El keynote de marzo, pues parece que no va a ocurrir. Usted puso un tweet por ahí diciendo que el 16, pero pues pues todavía no ha ocurrido nada a niveles de prensa que nos aseguren que ese evento va a ocurrir ese día. Me parecería genial que pasara, pero de momento pues no.
Todavía de momento no hay nada, estamos de acuerdo. De mejor dicho, si se diera, esa sería como la fecha normal, dada, digamos, la historia de cuándo se ha realizado ese evento de marzo.
El año pasado no hubo.
El año pasado no hubo evento, pero hubo lanzamientos. El año pasado, acuérdense que vimos el lanzamiento, ese fue el año en el que fue una semana llena de tweets de Tim Cook en donde lanzaba productos. Cada tweet que ponía era un producto nuevo que lanzaba, ¿no? Uh-huh. Y al final, de nuevo, aquí viene un poco el que podemos estar esperando. Por un lado, pues se habla de la llegada de los nuevos iPad Pro. Se habla de la llegada de los AirTags y se habla de la llegada de por lo menos un par de nuevos MacBook o iMac con el procesador M1. Y yo le apuesto, digamos que más que a nada, creo yo que es un buen momento para lanzar los nuevos computadores, porque si usted mira los números de diciembre, si usted mira lo que fueron los resultados financieros de Apple en el trimestre, digamos, que cerró, hay un número súper interesante y es cómo creció el Mac. El Mac creció un poquito más de 21%. Y ese crecimiento se dio en muchos aspectos derivado de estos nuevos MacBook, iMac y Mac Mini con M1. Claro. Pero si usted mira, en el caso, por ejemplo, de los MacBook, pues se lanzaron, fueron los dos modelos más populares, pero no se lanzaron aquellos que de verdad tienen el potencial de cambiarlo todo. Un MacBook Pro de pantalla de 16, que es, digamos, la máquina favorita de los desarrolladores, de software y de los desarrolladores de video que quieren un portátil, y un iMac que podría cambiar radicalmente un look and feel que lleva, ¿qué? ¿10 años? ¿8 años? Entonces, sería un gran momento para lanzar computadores, viendo cómo, por un lado, la gente aceptó muy bien estos que ya sacaron, y por otro lado, viendo ya la cantidad de softwares que han sido portados y que ya hoy son compatibles.
Totalmente de acuerdo, Samir. Para cerrar el podcast, entender, para que la gente entienda, ¿qué significa que una aplicación está optimizada para M1 y en la experiencia real? Es como sería eso, ¿no? Simplemente lo que va a pasar acá es que esas aplicaciones que están optimizadas, cuando uno las abre, abren inmediatamente, algo así como la experiencia similar a la que tenemos en iOS, ¿no? Que uno abre una aplicación en el iPad o en el iPhone y abren de una. Eso es muy similar lo que vamos a ver a las aplicaciones optimizadas. Van a correr mucho más rápido, en este caso Final Cut, por ejemplo, va a renderizar mucho más rápido, es decir, los procesos los va a terminar mucho más rápido y van a consumir mucho menos pila. Entonces, yo todos los días espero aplicaciones que estén ya optimizadas, como por ejemplo Spotify, todavía no está optimizado, pero funciona bien en Rosetta 2. Y para hablar y cerrar de Spotify, hoy tuvieron su presentación a las 11 de la mañana.
No la vi, ¿qué la dijeron?
El Stream On, pues básicamente a finales de año se viene el Spotify Hi-Fi, van a competir contra Tidal y Deezer en el formato de alta calidad. Wow. El Spotify for Artists también viene a actualizarse como en 26 idiomas adicionales. Spotify llega por fin a países de África, Asia y Latinoamérica, en donde todavía no hacían presencia. Se abrieron a 96 países nuevos. Y bueno, les está yendo muy bien a Spotify y están dándole muy duro al tema del podcast. Para Spotify, sí. Algo muy importante firmaron, es el podcast en este momento.
Firmaron uno nuevo con... Barack Obama, ¿y quién fue? ¿Alguien más? Barack
Obama. Y el chief, el boss.
Bruce Springsteen. Y Bruce Springsteen tienen un nuevo podcast exclusivo de Spotify. Es una carrera interesante. Yo sé que usted usa Tidal, pero yo la verdad es que veo ahí muy fuerte a Spotify y veo un Apple tratando de aguantar el ritmo y de ver hasta dónde puede seguir creciendo con Apple Music en medio de un empaquetamiento que vamos a ver cuando por fin veamos algo de resultados de la unificación de Apple One. Veremos si coge fuerza, pero Spotify pues sigue siendo el líder del mercado, sí, lejos del resto.
Sí, el que llegó de primero pega dos veces. Yo realmente no es que utilice solo Tidal, yo y se va a impresionar un poco. Yo tengo Apple Music, tengo Spotify, tengo Tidal y YouTube Music, y le voy a explicar pues por qué tengo tantos.
Wow.
Spotify lo dedico únicamente a la música que a mí me gusta, es decir, el metal. Y
Okay.
ese es como mi hub de metal. O sea, ahí tengo todo el metal y tengo mis listas y mis vainas. El YouTube Music lo tengo por la añadidura del paquete premium de Spotify, porque yo, de Spotify, de YouTube, porque yo no consumo comerciales, no me gusta. Entonces,
Okay.
pagué la suscripción y me dan, pues, por ese lado el YouTube Premium. Y ese es el que utilizo para el tema de Google Home. Que acá tengo Google Home, entonces a Google le digo, póngame música, y él utiliza YouTube Music, pues, para esa tarea, pudiendo también utilizar Spotify, pero como ya le dije, en
Sí,
Spotify
ya se
tengo
lo
mi hub
dieron,
de
pues
metal.
chévere. De acuerdo.
Y en Apple Music tengo como la musiquita que escucho con mi familia en el carro, la música que pongo cuando me voy, por ejemplo, a visitar a alguien. Es como más abiertico el
Para
tema.
que no le salga a la gente el metal, bueno.
No, y es para que no me dañe el algoritmo de Spotify, porque voy yo y pongo, no sé, J Balvin, por ejemplo, y pues literalmente las recomendaciones empiezan a verse
Sí,
truncadas un poco por el
sí,
algoritmo
sí,
en
sí, sí.
Spotify. Entonces trato como de cuidar
Sí.
mucho esa parte. Me gasto una platica, sí, y Tidal lo tengo como para cuando me siento como tal en el computador y me pongo audífonos de cable, pongo Tidal, pues obviamente pues presentando
Por la
su formato
calidad,
hi-fi, ¿no?
claro.
Entonces esas son como las variantes. Pero bueno, yo creo que no cubrimos nada súper técnico porque no es la idea. La idea es que las personas puedan escuchar este podcast y entender un poquito de qué trata el M1 y de esa manera tomar una decisión frente a la compra. ¿Lo compra o no lo compra?
De acuerdo. Y entender que en este caso, primero, no puede tomar la decisión de quiero un MacBook Air o un MacBook Pro Intel, por lo menos de 13 pulgadas el MacBook Pro, no se puede, o sea, ya no los venden. Si los consigue,
No sabía, no sabía eso.
son modelos anteriores. De pronto en algunas de las tiendas de los, bueno, si usted mira en los Falabella o mira en los iShops, es posible que todavía haya inventarios del año pasado. Yo, digamos que mi cuñado se compró hace, creo que el año pasado, a comienzos del año, se compró un par de MacBook Airs, pero eran como modelo 2018 que todavía estaban en Falabella y estaban a un súper precio y eran para los niños, entonces pues eran suficiente. Pero si usted está buscando un modelo 2000, digamos, segunda mitad 2020 o 2021, ya Apple no vende versión Intel. Y lo otro es, si usted hace esa revisión de las aplicaciones, no necesita tener ni hacer nada más. Todo le va a funcionar como siempre le ha funcionado, salvo que en la mitad del sistema pueda que utilice Rosetta, pero a usted no le toca hacer nada adicional. La primera vez que las abre, se van a demorar un poquito mientras cargan, pero de ahí en adelante van a funcionar igual que en el pasado.
Bueno, Samir, mil gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos la otra semana para hablar de
Nos
otro
vemos la
tema.
otra semana a ver de qué hablamos. Un abrazo, muchas gracias por la invitación.